Mateo 17, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Mateo 17, desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Vamos a empezar leyendo el texto. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí en este texto en Mateo 17, del versículo 22 al versículo 27, vemos cómo realmente nos está enseñando las responsabilidades que el creyente tiene en un mundo corrupto, en un mundo donde los gobiernos no necesariamente hacen las cosas bien. Y entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de un creyente? ¿Debe de obedecer las leyes del gobierno? ¿Debe de pagar los impuestos que le exigen? ¿Cuál debe ser la responsabilidad del creyente? Y entonces vemos a Jesús siendo ejemplar, que aunque la cultura en la que están, aún los líderes religiosos, aquellos que deben de estar guiando al pueblo a amar a Dios, a servir a Dios, enseñarles la palabra de Dios, ellos mismos son los que son corruptos. Incluso ellos están haciendo del templo una cueva de ladrones. Pero vemos a Jesús tomando la iniciativa y voluntariamente pagando los impuestos, cumpliendo su responsabilidad. Y por ahí vamos a considerar esta pregunta: ¿cumples tus responsabilidades con humildad? ¿Cumples tus responsabilidades con humildad? Ahora, aquí empieza el texto, en estos Mateo 17, versículo 22, donde Jesús anuncia una vez más a sus discípulos que Él ha venido con una misión específica. Ha venido primero para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos dice Mateo 20, versículo 28. O sea, Él ha venido con ese propósito de salvar a la humanidad. Y entonces nos dice ahí Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí, en estos últimos meses del ministerio de Jesús, vemos como Él más y más se está enfocando en sus discípulos, les está enseñando de una manera más práctica y a solas. Y les va recordando, en todo ese trayecto, les va recordando que ha venido para sufrir. Va a morir, pero va a resucitar. Y esta es la tercera vez que lo anuncia a sus discípulos, anuncia su muerte y su resurrección. Porque en Mateo 16, versículo 21, Y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso es Mateo 16, versículo 21. Y si notáis, justo después, Pedro le aparta y comenzó a reconvenirle. O sea, él no entiende esto y entonces empieza a reprochar. Y Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso es versículo 23, eso es Mateo 16, versículo 23. Y entonces vemos como Jesús anuncia varias veces, también lo vemos en capítulo 17, versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ahora, ese título Hijo del Hombre es un título mesiánico que viene del profeta Daniel. Y entonces aquí Jesús, identificándose como el Mesías, él está planeando y está anunciando de antemano: mira, esto es lo que va a ocurrir. Y es maravilloso ver el detalle, porque realmente lo presenta en detalle exactamente lo que va a hacer y cómo va a padecer y quiénes son los que le van a rechazar y cómo va a morir y cómo va a resucitar al tercer día. Pero en todo este proceso realmente no sabemos cuánto entienden los discípulos. Y lo que Jesús les está enseñando es que Él ha venido para sufrir, o sea, es esencial para su ministerio y el plan de redención. Y por ello Jesús lo profetiza de antemano, en detalle. Lo que nos damos cuenta es que Jesús no está indefenso ni pasivo ante la cruz. Él sabe bien por qué ha venido. Él sabe bien cuál es su misión. Él sabe a qué ha venido. Y por ello en Lucas 9, versículo 51, nos dice: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso es Lucas 9, 51. Jesús sabe que ha venido para sufrir. Él sabe que va a morir en la cruz en Jerusalén. Y entonces, cuando sabe que ya es su tiempo, Él va directo a Jerusalén. Y aún lo va anunciando cómo va a ser, cómo va a sufrir. Porque a Él no le quitan la vida, Él da su vida. Esto no le sorprende, no debemos de pensar que la crucifixión de Jesús le sorprendieron a Dios. Como que le pillaron sin querer. ¡Oh, no! ¿Cómo puede ser posible? Esto no estaba dentro de nuestro plan, ¿ahora qué vamos a hacer? No. Dios lo tenía planeado de antemano. Jesús da su vida. Nos dice Juan 10, del versículo 15, dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Eso es Juan 10, 15. Y saltando al versículo 17, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Jesús sabe, Él profetiza en detalle exactamente lo que va a ocurrir, Él sabe por qué ha venido y Él da su vida para proveer redención, para salvar a la humanidad. Y todo aquel que cree tiene vida eterna. Él es un salvador. Es el salvador y es suficiente. Su sacrificio es suficiente. Y viendo cómo aquí lo anuncia de antemano, ¿no? Por eso aquí Mateo 17, versículo 22, dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y entonces nos dice ahí al final del versículo 23: y ellos se entristecieron en gran manera. Ahora, en un pasaje paralelo, en Marcos, Marcos 9:32, nos dice que ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Eso es Marcos 9:32. Pero vemos como que ellos, aunque no lo entienden, se entristecen, porque está hablando de su muerte y ellos no quieren que eso ocurra. Pero Jesús mismo, vemos como Él lo anuncia de antemano y vemos su sumisión. Se somete a la voluntad de Dios Padre y aún a los planes malévolos del hombre. Porque vemos esos consejos malignos de esos líderes religiosos para destruir a Jesús y condenarle, aunque Él es inocente. Y nos dice Hechos 2, del 22 al 24, varones israelitas, esto es Pedro, que está predicando en el día de Pentecostés, dice, oíd estas palabras. Entonces, Hechos 2, 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿No? En ese texto, ahí en Hechos 2, del 22 al 24, vemos el consejo malévolo de los hombres, intentando condenar al Mesías. Aunque él es inocente, le condenan, pero está en el plan de Dios. Dios lo determinó de antemano. Ese anticipado conocimiento de Dios. Y eso nos da esperanza, nos da gozo, sabiendo que la crucifixión no sorprendió a Dios. Dios lo tenía preparado. Cristo vino para sufrir. Cristo vino para dar su vida, para rescatar. Y entonces, por ello, esto debe causarnos gozo, que este era el plan de redención de Dios para nosotros. Cristo da su vida. Y entonces, quizás los discípulos, cuando escuchan esto, están pensando en la resurrección del día final. Si recordáis las hermanas de Lázaro, cuando Lázaro ha muerto, allí en Juan 11, Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Y ella le responde, yo sé que resucitarán en la resurrección, en el día postrero, ¿no? En el día final. Eso es en Juan 11, del 23 al 24. Quizás están pensando en eso, basándose en Daniel 12, porque en Daniel capítulo 12, versículo 2, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hablando de esa resurrección del día final, donde aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador tienen vida eterna. Los que no, y no están inscritos en el libro de la vida, entonces van a ser lanzados al lago de fuego. Van a recibir castigo eterno. Pero aquí vemos a Jesús anunciando de antemano exactamente lo que va a ocurrir. En Juan 12, versículo 27, Jesús mismo dice, mas para esto he llegado a esta hora. Él, sabiendo que se está aproximando a la cruz, y para esto ha venido. Y entonces, aquí en Mateo 17, del versículo 24 nos dice que ahora están llegando a Capernaum. Dice, cuando llegaron a Capernaum, que es una ciudad al lado del mar de Galilea, en el lado oeste del mar, dice, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Ahora, hay que entender el por qué había que pagar estas dos dracmas, porque en el tiempo del Éxodo, incluso en Éxodo 30, del 11 al 16, cuando levantan el tabernáculo, había un impuesto que Dios impuso, o sea, que había que hacer como una expiación por cada varón de 20 años arriba. Y nos lo explica Éxodo 30, del 11 al 16. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que se ha contado medio siclo conforme al siglo del santuario. El siclo es de 20 geras. La mitad de un siclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio siclo. Cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces eso es Éxodo 30 del 11 al 16, donde cada varón de 20 años en arriba tenía que pagar nos dice medio siclo, lo cual es equivalente a estas dos dracmas que encontramos aquí en Mateo 17, versículo 24. Y por ello vemos que deben de pagarlo, ¿no? Para cumplir la ley en cuanto al templo. Ahora, un dracma era igual a un denario. Entonces, un dracma era el salario de un día de un trabajador común. Entonces, estamos hablando de básicamente dos días de trabajo. Y este impuesto del templo se recogía antes de la Pascua. Y lo que hacían, realmente no era un impuesto romano, aunque los romanos sabían sobre ese impuesto, lo conocían, pero ellos lo aprobaban para que los judíos mantenieran la operación del templo de Jerusalén, o sea, lo recogían para su mantenimiento y para la operación, y entonces mandaban los líderes del templo, los líderes de los judíos ahí en Jerusalén, mandaban a personas a recoger estos impuestos. Entonces no debemos de pensar que está hablando de los publicanos que se presentan aquí delante de Pedro, que eran los cobradores de impuestos para Roma. También tenemos que recordar que Mateo anteriormente era un publicano, era un cobrador de impuestos. Entonces, estos detalles son interesantes para él y por ello solamente encontramos esta escena en Mateo. Y entonces vemos que viene alguien para cobrar impuestos y le preguntan a Pedro si su maestro lo hace. Y quizás la razón por la que preguntan a Pedro es porque tienen miedo de Jesús. Pero es posible que los líderes religiosos habían mandado a los cobradores de este impuesto a Jesús con la intención de desafiarle. Vamos a ver exactamente qué va a hacer con este impuesto. Pero Jesús, como siempre, ha pagado los impuestos. Pedro no tiene ningún problema de responder la pregunta. Por eso le vemos en versículo 25, le dijo sí. Y entonces al entrar en casa, Jesús le habló primero. Ahora, no nos dice el texto si Jesús pudo escuchar la conversación, pero lo que vemos es cómo Jesús toma la iniciativa. Lo más probable es por su omnisciencia. Él sabe exactamente lo que está pasando. Y entonces Jesús empieza la conversación con Pedro y entonces lo primero que hace es enseñar a Pedro y le enseña con una pregunta y dice: ¿qué te parece, Simón? Usa el nombre original de Pedro, sabemos que Jesús le cambió el nombre a Pedro, y dice: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos. Ahora, los tributos eran impuestos sobre mercancías. Y los impuestos eran impuestos sobre personas. Y entonces Jesús le pregunta de quién, o sea, cualquier gobernante, cualquier rey, de quién cobra tributos o impuestos de sus hijos o de los extraños. Y todo el mundo sabe esa pregunta, ¿no? Si un rey cobra impuestos, él no le exige a sus hijos que están en su casa, que dependen de él, porque si no, realmente se está exigiendo a sí mismo a pagar su propio impuesto. Entonces, los hijos no tienen que pagar los impuestos. Y por ello Pedro le responde, de los extraños. No, porque los hijos del rey están exentos de pagar impuestos. Y entonces Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Ahora, hay que entender quién es el que está hablando. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Señor del universo. ¿Quién es el rey? Dios realmente es el rey. Y el templo es la casa de su padre. Incluso en Juan capítulo 2, del 13 al 16, nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos, esto es Juan 2, versículo 13, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Eso es Juan 2, del 13 al 16, ¿no? Jesús se identifica como Hijo de Dios, Él es Dios encarnado, y Dios Padre es su Padre. Por eso dice, el templo es la casa de mi Padre. Pero también en Mateo 12, del 5 al 8, Jesús se identifica como mayor que el templo. Cuando los fariseos reprochan a Jesús porque sus discípulos, al parecer de los fariseos, están rompiendo el día de reposo, no están haciendo lo que es lícito hacer en el día de reposo porque están arrancando las espigas y las están comiendo. Y nos dice Mateo 12, del 5 al 8, cuando Jesús les responde, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿No? Jesús se está identificando como el Señor del templo. Versículo 7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Eso es Mateo 12, del 5 al 8. Entonces Jesús se identifica a sí mismo como Dios. Él es el Señor del día de reposo. Él es mayor que el templo, porque Él es el Señor del universo, el Señor del templo. Él es Dios. Y entonces, al considerar que Jesús es Dios, Él es el Señor del templo, Él es el Señor del universo, su Padre es, o sea, el templo es la casa de su Padre, si hay alguien que está exento de pagar tributo, de pagar ese impuesto del templo, es Jesús. Pero entonces en versículo 27, después de que Jesús se identifica como Hijo de Dios, Jesús dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora, aquí vemos a Jesús que dice, sin embargo, para no ofenderles. Vemos a Jesús siendo ejemplar. Él voluntariamente y sin discusión paga los impuestos. Porque Jesús hace lo que es recto siempre. Y él, en esta situación, él no busca exención de pagar impuestos. Independientemente si esos impuestos, si ese dinero, esos recursos que están recogiendo, independientemente si se usan correctamente o no. Jesús paga los impuestos, aunque muchas veces esos impuestos no se usan correctamente, o se usan para mal. O como mencioné antes, que Jesús identifica a esos líderes de Israel y a esos falsos maestros que lo que han hecho con el templo es una cueva de ladrones. Nos lo menciona ahí Mateo 21, versículo 13. Aún también los impuestos de los romanos también se usaban incorrectamente y para cosas paganas. Pero si notáis aquí, Jesús no evalúa ni critica lo que se hacen con los impuestos, sino que él lo paga por voluntad propia. Ahora, hay algunos que dicen que quizás Jesús está diciendo a los creyentes, mira, como habéis sido rescatados, como ahora habéis sido salvos, ¿no? Sois hijos de Dios por la fe, ahora ya sois libres del sistema judío, ¿no? De seguir esa ley mosaica de esta manera. Quizás está diciendo, mira, ya no tenéis, como, al ser hijos de Dios, ya no tenéis que pagar el impuesto del templo. Quizás está diciendo, mira, como somos hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo. No somos ciudadanos de este mundo. Pero los creyentes deben hacer todo lo posible para avanzar el evangelio. Es como el ejemplo de Pablo, donde en 1 Corintios 9, del 19 al 22, vemos su ejemplo de intentar hacer todo lo posible para que otros vengan al conocimiento de Jesús como Señor y Salvador. Y en 1 Corintios 9, del 19 al 22, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Esto es 1 Corintios 9, ahora versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Eso es 1 Corintios 9, del 19 al 22, donde vemos el ejemplo de Pablo, que él hace todo lo posible para avanzar el evangelio, para alcanzar a la persona, donde esa persona está, intentar no ser de tropezadero, intentar no ofenderles para darles el evangelio. Entonces es similar a lo que está ocurriendo aquí, porque Jesús dice, en esto es Mateo 17, versículo 27, sin embargo, para no ofenderles. ¿Por qué? Porque está exento. Él no tiene que pagar ese tributo. Pero para no ofenderles, lo va a hacer. Lo cual es una enseñanza para nosotros de que aunque somos ciudadanos del cielo, estamos viviendo en esta tierra temporal, no somos de este mundo, pero tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades y tenemos que hacer todo lo posible para avanzar el evangelio, porque vemos a Jesús que sí paga los impuestos, y si Él paga los impuestos, si Él cumple ese requisito, ¿qué deben de hacer sus seguidores? Y es que es necesario hacer lo posible para no ofender a alguien. Vemos cómo Jesús se somete y paga el impuesto. Y realmente muestra mucha humildad. Jesús hace provisión de manera en la cual solamente Dios podría hacer. Porque Jesús, al ser Dios, Él controla la naturaleza. Y entonces le indica a Pedro una manera interesante para poder pagar este impuesto, posiblemente porque ellos son tan pobres que no tienen suficiente dinero para poder pagarlo. Pero vemos este milagro que refuerza la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Porque le dice, esto es versículo 27, ve al mar, están ahí al lado de, están en Capernaum, están ahí al lado del mar de Galilea. No le dice dónde, simplemente dice, tú ve al mar. Y realmente da igual dónde vas, porque esto es lo que va a ocurrir. Ve al mar y echa el anzuelo. Es interesante porque normalmente en esos días se pescaba con red. ¿Pero por qué un anzuelo? Porque solamente necesitan un pez. Echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Vemos como Jesús hace provisión de una manera que solamente Dios puede hacer. Ahora, aquí Jesús anuncia exactamente lo que va a ocurrir en este milagro. Realmente el texto no nos dice si ocurrió o no, pero dado el récord de Jesús, todo lo que él dice ocurre. Y entonces eso es exactamente lo que ocurre. Mateo no ve la necesidad de explicarlo una vez más, de que realmente ocurrió. Pero vemos cómo este milagro refuerza esa identidad de Jesús. Ahora, un estatero era equivalente a 4 dracmas. Y por ello era suficiente para pagar por él y también por Pedro. Ahora, lo interesante es que como no había una moneda, no había una moneda de 2 dracmas, era común que 2 hombres pagaran los impuestos juntos. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Con un estatero es suficiente para pagar los impuestos. Lo interesante es que un dracma, más o menos, era 1 gramo de plata. Entonces estamos hablando de algo que tiene valor, ¿no? Estamos hablando, un estatero son 4 días de trabajo. Y entonces nos dice que va a estar en la boca, dice, al abrir la boca hallarás un estatero. Ahora, los pescadores saben que a los peces les gustan lo brillante. Incluso yo recuerdo una vez, estaba haciendo la prueba con solamente meter el anzuelo y sin tener nada más, solamente está ahí el gancho. Y un pez le pareció interesante y lo mordió. y entonces, a mí me sorprendió, pero si notáis aquí, aquí solamente le explica que eche el anzuelo, realmente no le dice que ponga nada sobre el anzuelo. Como un pedazo de pan, un pedazo de maíz o una especie de carne o algo para intentar atrapar el pez. Simplemente vemos aquí el milagro de Jesús, que Él lo hace demostrando que Él es Dios, es el Hijo de Dios, y por ello Él no tiene que pagar ese impuesto, pero lo hace voluntariamente porque es un buen ciudadano. Y es que el creyente, mientras está en este mundo, tiene la responsabilidad de cumplir los requisitos del gobierno. Por eso, en Romanos 13, del versículo 1 al versículo 7, Romanos 13, del 1 al 7, vemos aquí Pablo, inspirado por Dios, donde nos exhorta, Romanos 13, 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso es Romanos 13, del 1 al 7, donde nos dice, Dios es el que ha establecido las autoridades, por ello hay que obedecerlas. Ahora, hay una excepción. Y la única excepción es si el gobierno te pide que desobedezcas a Dios. Y entonces, si eres creyente, tienes el deber de obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos el ejemplo de los apóstoles en Hechos 4, 19 al 20, Hechos 4, versículo 19, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esos Hechos 4, del 19 al 20. En Hechos 5, del 28 al 29. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esos Hechos 5, del 28 al 29. Entonces, el creyente debe de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si el gobierno le pide a un creyente que desobedezca a Dios, entonces el creyente tiene la responsabilidad de desobedecer al gobierno y obedecer a Dios. Pero si no, hay que reconocer, como hemos leído ahí en Romanos 13, del 1 al 7, que Dios ha establecido las autoridades y hay que obedecerlas. Aunque no estemos de acuerdo con sus decisiones, con sus leyes, con sus impuestos, o cómo usan los recursos, o cómo usan los impuestos, o cómo viven sus vidas. Porque hay que ser ciudadanos ejemplares, reflejando a nuestro Señor. En Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 9, empezando en versículo 9, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Eso es Primera de Pedro 2, del 9 al 17, donde ahí Pedro realmente está exhortando a los creyentes que están sufriendo por su fe. Pero aún así les está exhortando, mira, estáis sufriendo y el gobierno está haciendo lo incorrecto, pero aún así debéis de ser ciudadanos ejemplares y hacer lo que es recto. Y si sufrís haciendo lo que es recto, entonces estáis agradando a Dios, estáis siendo de buen testimonio, y todo el mundo se va a dar cuenta que estáis haciendo lo recto. Pero si sufrís, y entonces podéis gozaros de que estáis sufriendo por hacer lo recto, pero si hacéis lo que es malo y sufrís, entonces estáis recibiendo lo que merecéis. Y entonces, justamente en ese capítulo, luego da el ejemplo de sufrimiento de Cristo, ahí en 1 Pedro 2, del 21 al 24, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Eso es 1 Pedro 2, del 21 al 24. Es que, como seguidores de Jesús, debemos de seguir su ejemplo. Él hizo lo que es recto, aunque la corrupción le rodeó. Él hizo lo que es recto, aun cuando los líderes del pueblo, los líderes religiosos, le rechazaron e hicieron injusticia. Jesús continuó siendo un ciudadano ejemplar. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Porque aquí en este texto que hemos considerado aquí en Mateo, Mateo 17, del 22 al 27, vemos a Jesús siendo ejemplar. Y ayudándonos a entender que aunque no pertenecemos a este mundo, porque somos ciudadanos celestiales, aún así debemos de hacer todo lo posible para guiar a otras personas al Evangelio y siendo ejemplares y cumpliendo con responsabilidad los requisitos que nos da el gobierno mientras podamos. Eso es lo que debemos de hacer, debemos de cumplir nuestras responsabilidades con humildad. Porque eso es lo que Cristo hizo y eso es lo que nosotros, como sus seguidores, debemos hacer. Pero por ello, esa pregunta, ¿cumples tus responsabilidades con humildad? Vamos a terminar en oración.